De vez en cuando, di la verdad, para que te crean cuando mientes. Jules Renard. Torres. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Alonso Torres y esta es la voz de Gustavo Cerati en el inicio del Expreso de las 10 con un tema titulado Engaña. Y es que podemos tratar de hacer creer a alguien que algo falso es verdadero, pero también podemos engañarnos a nosotros mismos para trasladarle la culpa o la responsabilidad a alguien más, para dejar para después alguna tarea o evadir cierta responsabilidad, no asumir la realidad como en el caso de vivir con alguna enfermedad, justificar comportamientos o también cuando nos sentimos culpables por algo que dijimos, hicimos o dejamos de hacer. El autoengaño puede presentarse en aspectos relacionados con nuestra conducta alimentaria, para justificar, por ejemplo, darse un atracón porque apenas vamos a empezar la dieta el próximo lunes, que por cierto nunca llega, o bien conductas adictivas como el hábito de fumar, porque por ejemplo, puedes decir, yo sé que fumar me hace daño, pero me convenzo a mí mismo que cuando quiera lo puedo dejar, o en situaciones de incumplimiento, duelo, problemas de identidad, historia personal, estados de ánimo y muchísimos más. Así que te invitamos a reflexionar en torno a ello esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción, Yaneli Herrera en las redes sociales y Samuel Lomelí en la operación técnica. Te damos la más cordial bienvenida.
El autoengaño se da en aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa. La diferencia entre mentira y autoengaño se encuentra en que, en la mentira, la persona es consciente de que no está diciendo la verdad, mientras que en el autoengaño se acepta como verdad una realidad que es falsa sin ser totalmente consciente de ello. El autoengaño es inherente a la condición humana. Se acude a él para evitar asumir los efectos de nuestros actos al no ver ciertos aspectos personales o del entorno que resultan desagradables, al fingir y disimular lo que se siente o al justificarse para salir airoso de una situación. El autoengaño nos convence de que la realidad es como quisiéramos que fuese y no como es. Y es difícil de detectar y por lo tanto de combatir, precisamente porque no se ha podido o querido reconocerlo. El autoengaño es uno de los mecanismos de defensa más utilizados. Engañarse a uno mismo es negar emociones o sentimientos. Es hacer ver que todo está bien cuando realmente no lo está. Y es uno de los mecanismos de defensa más utilizados y de los que menos conscientes somos. Hoy en el Expreso de las 10, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, recibimos al maestro Julio Villegas, nuestro especialista en salud mental, con quien hablaremos del autoengaño. ¡Comenzamos!
El maestro Julio Villegas es responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco, asesor del Expreso de las 10 en temas de salud mental. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros de nueva cuenta. Maestro, ¿cómo estás?
Muy bien, Alonso, pues muy contento de estar en este excelente programa. Y bueno, un saludo a todos los que hacen la producción comandados por Guadalupe Estrella. Y ojalá la información sea útil con un tema pues tan interesante, con varios niveles, con varias habitaciones que tiene cada una su puerta y que en cierto momento hay que abrir, porque ya desde el principio se puede lanzar esta propuesta en donde se dice que las personas tendemos mucho más de lo que creemos a decir la verdad, de forma que cuando engañamos o nos autoengañamos, pues es una crónica de un desengaño anunciado. Vamos a dar pistas, señales, sí, o tal cual diremos lo que está ahí o aparecerá como un síntoma ya propiamente hablando en salud mental.
Claro, y vale la pena hoy que es el Día Mundial de la Salud Sexual hacer este ejercicio, esta reflexión, ¿no te parece?
Sí, por supuesto. Hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se conmemora a nivel internacional este día, en donde a nivel federal se dice, date un respiro, haz una pausa por la salud mental, en el sentido de que vivimos muy ajetreados, ¿no? Pero en Jalisco se establece el lema con es tiempo de hablar, elige vivir, porque lo conectamos muchísimo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, desde el 10 de septiembre, y no concluimos hoy 10 de octubre, sino que hasta el 30 de este mes tenemos una gran cantidad de actividades, muchas con la Universidad de Guadalajara. En específico, en este momento está arrancando un panel que se llama Si es tiempo de hablar, elige vivir, y la importancia de que la salud mental esté en la comunidad, en el auditorio de la antigua Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios.
Ya les iremos platicando algunas de las actividades, claro, en este marco. Y bueno, el autoengaño es el tema ancla que el día de hoy decidimos como un pretexto para la reflexión y desde luego para hablar de la importancia de la salud mental.
¿Cómo entiendes el autoengaño?
Pues para mí es como comprometerte algo y tú misma sabotearte en lo que prometes, por así decirlo.
¿Conoces a alguien que caiga en el autoengaño?
Uy, sí. Por ejemplo, mi novio, que dice que va a hacer algo y me dice, sí, yo lo voy a hacer tal día. Y yo, amor, ¿ya lo terminaste? Sí, mañana, y mañana, y mañana. Eso es autoengaño. El confiar en él sabiendo que él tampoco confía en él.
¿Consideras que tú has caído en el autoengaño?
Sí, también. Todos esos lunes de iniciar la dieta no han funcionado.
¿Cómo te diste cuenta que era un autoengaño?
Por ejemplo, que vas al gimnasio en la mañana y dices, ya me gané mi cena de ir a los tacos en la noche. Pues es un autoengaño porque no, esa no es la meta real.
¿Qué preguntarías a un psicólogo en torno al autoengaño?
Que si tiene que ver algo con la niñez o algo que nos enseñaron o que nos mentalizaron.
A veces el autoengaño se utiliza para aplazar o evadir algo, por ejemplo, empezar la dieta, dices, bueno, hoy que es martes, mejor me espero hasta el próximo lunes para empezar con la semana, y esto se va eternizando, digamos.
Sí, el engaño o el autoengaño, que me parece que esta radio escucha, plantea todo el tema, ¿no? Con su testimonio, con su comentario, porque siempre va en relación a otra persona. Entonces, cuando nos comparte que ella se autoengaña porque sabe que su pareja se está engañando, pues hay un engaño compartido, ¿no?
Un engaño compartido,
ándale. Sí, sin embargo, mantiene la relación. Mantiene la relación con aristas, con desgastes y afortunado o desafortunadamente comenzamos a entender la función del autoengaño, que en este posponer, por ejemplo, decir ya voy a comenzar la dieta el próximo fin de semana o el lunes, por lo pronto me permito un atracón, o ya voy a realizar tal cuestión, por lo pronto me libero, que es un poquito la función de los carnavales, ¿recuerdas? Esta fiesta de la carne antes de la cuarentena como un esquema de privación o como un contexto de privación. Todas estas promesas que se puede hacer la persona permiten visualizarse de cierta manera ideal. Sin embargo, pues los impulsos, las necesidades, las relaciones que tiene son distintas y terminan por derrumbar ese castillo de naipes que son las promesas sin sustento. Aplazar, dejar para después, no abordar el tema o creer que ya lo solucionamos, tranquiliza. Y muchas veces lo que la persona necesita, más que la dieta, más que aclarar un tema con su pareja, más que abordar algún asunto en su trabajo, es un momento de tranquilidad. Si te das cuenta, el cine o las artes nos pueden permitir eso. Decía Woody Allen, nadie soporta demasiada realidad, por eso inventamos el cine. Pero es un momento y tenemos claro que nos vamos a relajar un momentito, vamos a reflexionar de cierta manera, pero luego volvemos a la responsabilidad. De lo que vamos a hablar es de estas personas que a veces, o nosotros mismos, nos puede costar mucho trabajo volver y que no es el momentito de la película, no son los 90 minutos, sino a veces son 19 días y 500 noches, diría Sabina, ¿no?
Claro, también se puede para justificar, utilizar el autoengaño para justificar determinados comportamientos. ¿Eres consciente de que te hace daño fumar, pero entonces te engañas a ti mismo y dices, yo cuando quiera lo puedo dejar?
Sí, y ahí pasamos a un subterráneo o un cuarto paralelo, un multiverso Porque no es del todo consciente la persona que tiene un problema. Sí lo reconoce, sí lo ha detectado, pero también cree que lo puede dejar. Y es cuando el autoengaño viene a ser relativo, porque la mentira tiene que ver con este presentar cierta información, información parcial, otra aparente verdad o hechos que se presentan como verdad, pero con toda la convicción de que se está falseando, que hay una manipulación, que esperamos un resultado favorable para nosotros. Cuando la persona no dice los hechos tal cual, porque los desconoce, no está engañando. Está diciendo una versión que tiene de la información, pero no busca con dolo manipular a otras personas. En el caso de alguien que dice, sí puedo dejar el cigarro, una parte de él, por decirlo de cierta forma, sí cree que puede. Y esta creencia, esta aparente voluntad y que tiene su síntoma en su mano, le permite prolongar hasta que el cuerpo comienza a fallar en sus sistemas y causa una serie de estragos que a veces puede creer que de todos modos lo va a controlar o le pasa una factura enorme.
Al volver del corte vamos a revisar en qué otro tipo de situaciones de la vida cotidiana se aplica el autoengaño y también las consecuencias que esto puede representar.
Todo idealismo frente a la necesidad es un engaño. Friedrich Nietzsche. recorrido por la ciudad interior.
Una de las maneras más sutiles de autoengañarse es mentirle a los demás para mentirse a sí mismo. Se trata de aquellas situaciones en las que la persona transmite historias, situaciones y percepciones que están distorsionadas. En un principio, si se es consciente de esta pequeña distorsión de la realidad, pero poco a poco la persona termina siendo absorbida por su relato y el personaje. El autoengaño funcional se observa en situaciones en las que la persona se miente buscando convencerse de que su decisión es la correcta. El autoengaño patológico está presente en buen número de procesos de la conducta alimentaria, adicciones, trastornos de estado de ánimo, incumplimiento, duelo, problemas de identidad, biográficos.
Hoy estamos conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Estamos hablando acerca del autoengaño, porque una manera de aplicar el autoengaño es intentar trasladar la responsabilidad o incluso la culpa a otra persona y no asumir lo que te toca, ¿no, maestro?
Sí, el engaño o el autoengaño tiene que ver con la construcción de la imagen de sí mismo, por decirlo en un primer término. Decía que hay niveles, hay subterráneos, hay habitaciones
laterales.
Sí, pero tiene que ver con la construcción de una imagen que generalmente consideramos que va a ser percibida por otro y queremos presentarle de nosotros la versión que ella o él necesita, ¿no? Entonces aquí estamos en el ámbito de aquel bolero de Víctor Iturralde y el Pirulí, que José Force después retoma en su canción El Son del Dolor, cuando termina y dice,
miénteme más,
que me hace tu maldad feliz. Entonces, ¿cómo que tu maldad me hace feliz? Se reconoce que ahí hay un asunto complejo, difícil, pero que se han equilibrado, ¿no? Tú juegas a quererme, yo juego a que tú creas que me importas, Luz Casals, ¿no? Y podríamos seguir. Es mentira que más decir mentiras no digan la verdad, Joaquín Sabina. Y podríamos hablar bastante de todo lo que tiene que ver con las mentiras, con los engaños, pero se van construyendo imágenes que nos permiten relacionarnos con otra persona y a veces con nosotros mismos. Entonces hablaban en esta cápsula del engaño funcional, el deportista de alto rendimiento, que visualiza algo de sí mismo y se esfuerza por alcanzarlo. Y le preguntan, ¿en realidad crees que vas a conseguir esa meta? Bueno, no sé, mira, no tienes tiempos, no tienes patrocinio, no tienes las características, no es posible, te estás engañando. Sin embargo, hay una gran cantidad de casos ejemplares, sobresalientes, en donde lo consiguen. ¿Esto sería un autoengaño? Bueno, pues es una forma de automotivarse construyendo una imagen idealizada de sí mismo. El problema es cuando comienzan a engañarse mutuamente en cosas que no les van a ser productivas, que no les van a ser útiles y sobre todo que no es lo que desean. Generalmente el autoengaño tiene que ver con darle gusto, entrecomillado, a una persona, a veces al nutriólogo. Entonces es mi nutriólogo o mi nutrióloga quien espera que yo baje tantos gramos este mes. No tanto yo. O es mi terapeuta, probablemente el que yo creo que espera que deje tales síntomas, no tanto yo, o es mi pareja, o es mi jefe, mi jefa, son mis compañeros, mis vecinos, y esto viene a sostener una serie de autoengaños personales y familiares. Lo que se demuestra es la capacidad de poner sobre la mesa los deseos particulares, profundos, aunque se rompan ideales, y es precisamente cuando se rompen que permite, dicen en psicoanálisis, la emergencia del sujeto, del inconsciente, así como un submarino que irrumpe y dice, esto soy, esto quiero, esto anhelo, y generalmente las familias dicen, pues ¿por qué no nos lo habías dicho? ¿Para qué andar con tanto engaño?
Claro, como dice el maestro Julio, hay recovecos, hay cuartos ocultos, de los cuales a veces la persona tal vez sea el último en darse cuenta.
¿Cómo entiendes el autoengaño?
Lo entiendo como una negación. Uno puede ver las cosas, pero se dice a sí mismo de no, es que eso no está pasando, o está pasando por esto otro. Engañarse uno mismo sobre lo que está sucediendo.
¿Conoces a alguien que caiga en el autoengaño?
Sí, casi todas las personas que conozco han caído al menos una vez en el autoengaño. El caso más típico es el de en las relaciones, de que ya hay desinterés, se engañan a decir de que todavía hay algo ahí, aunque a pesar de que es muy claro que no está pasando, pero no quieren comprender todo eso.
¿Consideras que tú has caído en el autoengaño?
Sí, sí he caído. Cuando se murió mi abuela, que no teníamos una buena relación, entonces yo era un de no tengo por qué llorarle. Entonces me negué a eso, me engañé diciéndome que estaba todo bien y ahora estoy pagando la factura.
¿Cómo te diste cuenta que era un autoengaño?
Yendo al psicólogo.
¿Qué preguntarías a un psicólogo en torno al autoengaño?
¿Cómo se evita caer uno en el autoengaño?
En ocasiones también para ocultar o gestionar un sentimiento de culpa, ¿utilizas el autoengaño, maestro Julio Villegas?
Sí, por supuesto. Así como un propósito muy claro, muy, muy consciente de este tipo de autoengaños, hay diferentes autoengaños, en donde dice, no me va a importar, me voy a desacostumbrar, ¿no? Voy a hacer que eso no era valioso para mí, al cabo que ni quería. Y la persona se esfuerza muchísimo por sentir, pensar y realizar cosas como si no le importara, en este caso, la pérdida. Y decíamos, aparece ese submarino de los deseos muy profundos de cada persona, tumba ese castillo de naipes y se rompe en llanto, en nostalgia, en recuerdos, en anhelos, y es cuando la persona se desmorona, pero lo que se desmorona, Alonso, es ese ideal. Y aparece una persona mucho más congruente que si está con seres humanos que lo respetan, que lo valoran por eso que emergió, entonces se acostumbra a no irse autoengañando, o si queremos decirlo, a ser cada vez más sincero. Y si esto lo hacemos desde temprana edad, si soportamos estas disrupciones de los niños, cuando él dice no quiero, yo quiero ponerme esta otra ropa, yo quiero este otro alimento, yo me lo quiero comer con las manos, no con el cubierto, y el niño se unta casi como mascarilla a lo que le están dando de comer, comienza a expresarse profundamente desde expectativa, desde aquello que no cumple con las expectativas. Para alguien que fue creado así es más sencillo. Cuando se relaciona con personas que tienen su tolerancia a la frustración ya muy elaborada y no van a tender a presionar y a veces ni siquiera a manipular y soportan las diferencias, entonces es más sencillo ser honesto.
Al volver del corte vamos a revisar también si en ocasiones algunas relaciones están cimentadas en el autoengaño y desde luego revisar las consecuencias que esto puede tener.
El delito de los que nos engañan no está en el engaño, sino en que ya no nos dejan soñar que no nos engañarán nunca. Víctor Ruiz Iriarte.
Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Y hoy que estamos hablando del autoengaño aquí en el Expreso de las 10, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de una banda catalana de hardcore que se llama Milen Rama y el tema que nos presenta, Cultura del Autoengaño.
Sus actos para no sentirnos mal, para no afrontar la realidad. Se frustra bien, la que no se va a tirar la primera piedra, la que no se hará levantar. Y es que es la revolución la que empieza en las calles sin salida. Ya no queda ninguna otra opción. Que
autoengaño es el tema que hoy estamos presentando con la visita del maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Se han comunicado algunos radioescuchas y nos comparten su experiencia. Maestro, por ejemplo, Sergio nos dice: en más de una ocasión, por pena de no aceptar mis errores, me autoengaño, diciendo que están bien las cosas, aún sabiendo que se darán cuenta. Y es ahí donde vuelvo a intentar darle vuelta al asunto, pensando que ahora sí los puedo convencer que mi error no es un error. A veces te vuelves prisionero de tu autoengaño cuando lo comunicas a otras personas que tal vez tendrán esta expectativa ahora de ti mismo.
O es lo que nos imaginamos, ¿no?
También,
que esperan que no nos equivoquemos, o pueden existir rivalidades previas de voy a demostrar que te equivocaste, bueno, yo voy a esforzarme, ¿por qué no? Pero efectivamente ahí ya hay una interacción, una dinámica, algo, una pauta relacional en base a un ideal, a una imagen que tiene la persona, y esto es lo que buscará con el autoengaño, y a veces es con lo que esperan los demás, pero repito, tiende a fallar. Las mentiras tienden a fallar, y los escritores lo conocen como algo inconsistente. La trama de la novela, del cuento, no sostiene ciertos diálogos, ciertos argumentos. En el psiquismo, en las relaciones, ocurre algo muy parecido. No se sostienen ciertas imágenes ideales en el deseo de del sujeto, pero cuando no tiene esto explorado, cuando no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que desea, que no necesariamente son lo mismo y menos en psicoanálisis, pero cuando no tiene claro, vamos a dejarlo en el ámbito de lo que quiere, pues entonces empieza a querer lo que los demás.
Ajá.
Y ahí ya comienza a autoengañarse. Sí, me dijeron que yo soy bueno para tal cosa y entonces me la creo. Hay un elemento de autoengaño. Y hay quienes edifican una profesión, un matrimonio, la ciudad donde van a vivir, donde van a invertir su dinero en un negocio, en estos autoengaños, y detectan que no es lo que los hace vibrar, no es lo que los apasiona, pero se esfuerzan cada vez más como por convencerse de que sí es lo suyo. Diríamos, casi se autoengañan día con día, hasta que aparece en su vida con el rostro de lo que ustedes se imaginen, una persona, una obra artística, una canción, la imagen, una postal de una ciudad, y dice, fuga, vámonos a ese otro mundo que es con lo que más vibro, y los demás suelen sorprenderse. Los autoengaños a largo plazo suelen generar también grandes decepciones.
Mira, se comunicó Gerardo también, nos dice, a ti mismo no te puedes engañar, puedes construir un argumento o esgrimir ante los demás en caso de que te confronten, pero en tu fuero interior sabes la realidad. ¿Qué opinas de este comentario?
Que habrá una parte de este elemento muy fuerte como epicentro sísmico que hará vibraciones en nuestros sentimientos, en nuestras ideas. Sin embargo, pues también está la contraparte muy férrea que es la voluntad, que a veces lleva a imágenes muy distorsionadas, muy problematizadas de me voy a obligar. Entonces, en lo que se sostienen los autoengaños es en el obligarse a sí mismo a mantenerlo, y entonces ya tenemos muy claro el panorama del sufrimiento de la persona, está viviendo muy forzado.
Llega a ser desgastante, digamos, esta situación de sostenerla, ¿no?
Desgastante y asfixiante, uh-huh. Con el nudo de la corbata apretadísimo, con el dolor de cabeza, con la dificultad para respirar a sus anchas, y los demás lo notan. Lo muestra en cada palabra, con personas que lo conocen profundamente, y si es alguien que se dedica a interactuar con otras personas, entonces se le ve forzado. Y él mismo también. Y es importantísimo que detecte qué es lo que le gusta para poder dejar de autoengañarse. Confrontar a una persona y decirle, deja de autoengañarte, es muy complejo, no va a servir de mucho. Lo que habría
Puedes mostrarte a la defensiva incluso.
Por supuesto, y va a erigir una muralla, claro, con cañones de
autoagredido.
De respuesta que se va, por supuesto. Pero si nos concentramos o orientamos las cosas a qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, de a poco la persona va a dejar de autoengañarse. Esto es, en la psicoterapia no nos centramos en el síntoma de deja de autoengañarte, deja de hacer eso, deja de decir mentiras. Nos concentramos en, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Tú cómo lo quieres? ¿Con quién a tu lado o con quiénes? La persona comienza a abrazar esas cosas, esas personas, esos contextos, y entonces los autoengaños se caen sin un proceso de confrontación.
Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones.
¿Cómo entiendes el autoengaño?
aquella forma de mentir sobre ti mismo para que otras personas crean que eres como lo que tú les estás diciendo que eres, aunque no seas así.
¿Conoces a alguien que caiga en el autoengaño?
Sí, conozco a varias personas que caen seguido en el autoengaño y es muy común verlo ahorita, como por ejemplo, soy una persona agresiva porque soy Escorpio, ¿no? O tal signo zodiacal. A veces veo que meten mucho el cómo son con los signos zodiacales. No sé si tenga algo que ver siquiera.
¿Consideras que tú has caído en el autoengaño?
Sí, claro. Al final de cuentas, lo que estás explicando es una imagen sobre ti, entonces muchas veces eso lo he usado a mi favor. Por ejemplo, cuando son entrevistas de trabajo o cuando trato de caerle bien a cierta persona, he recurrido a ello.
¿Cómo te diste cuenta que era un autoengaño?
Porque no me sentía cómoda con lo que estaba diciendo sobre mí misma.
¿Qué preguntarías a un psicólogo en torno al autoengaño?
Que nos ayudara a definir más ejemplos de autoengaño, porque incluso puedo estar pasando por otros tipos de autoengaño y yo ni siquiera me estoy dando cuenta. ¿Por qué hacemos esto y pues qué consecuencias puede traer?
¿Cuáles son las consecuencias del autoengaño en términos generales, maestro Julio Villegas?
En términos generales va a ser pues la pérdida de la satisfacción personal, pero también un tipo de relaciones acartonadas, fingidas, y esto del fingimiento tiene que ver con mostrar cosas que van a coincidir con todo el personaje que estamos de repente construyendo con lo del autoengaño, pero sobre todo con perderse del disfrute de una comida, de una conversación, de estar en un proyecto profesional, artístico, comunitario, que nos haga experimentar muchísimo placer en diferentes sentidos. La honestidad, por decirlo de esta otra forma, casi como lo opuesto al autoengaño, pues aparece desde que convivimos con alguien, está el menú y tú qué quieres. Entonces buscamos más o menos coincidir en cosas, pero también decimos, bueno, a mí se me antoja comer esto. Y hay a quienes se les dificulta enormidades elegir en el menú, pero también hay quien dice, lo que sea o lo mismo que tú, y el lo que sea es real, porque lo que quieres es convivir más allá que comer cierto alimento específico. Y esto habría que ponerlo sobre la mesa en una charla, en una comida. Yo lo que estoy buscando en este momento es tal cosa. El alimento no es lo más importante hoy. En la medida en que la persona se va sintonizando, va detectando o monitoreándose qué es lo que necesita, detecta sus emociones, sus ideas y lo presenta con quien convive, comienza cada vez a ser más honesto. Entonces, se pierde de esta honestidad, de esta sintonía y de este disfrute por estar intentando dar gusto a quien sabe quién.
Claro, y aplazas o desplazas tus propias satisfacciones en ese sentido. Mira, se comunicó Ramón y dice, con las dietas yo he caído en el autoengaño. Peso 120 kilos y el comer en exceso yogurt o barras integrales creyendo que es algo sano, pues es la manera en que he practicado el autoengaño, porque es evidente que tiene exceso de calorías al final y esto es contraproducente, es lo que nos comenta nuestro radioescucha.
Y nos dice creyendo, entonces probablemente sí tenía esa información inadecuada, que porque yogurt es, digo, en cualquier cantidad, que estamos hablando de un exceso, es sano, lo mismo que nos dicen fruta, como comen lo que se te antoje, no es así, ¿no? Hay muchísima azúcar ahí. A veces es la falta de información lo que nos lleva a comportamientos de aparente autoengaño. Pero en cuanto obtenemos los datos confiables, podemos tomar distancia. Aquí de lo que estamos hablando es de cuando la persona sabe que ese alimento no es el más adecuado y vuelve, o que la barra energética, o que aquello que dice light, como si fuera aire, que no es así. Claro. Bueno, y aún el aire tiene muchas cosas, sobre todo en estas grandes ciudades. Ya cuando tiene la información y de todos modos vuelve, cuando repite, cuando está atorado en eso, ahí hay un tema que hay que abordar desde la salud mental, y probablemente solo no va a poder, la persona por sí misma, solita, no va a poder, porque necesita un punto de vista externo, la relación con alguien más para estar saliendo, para estar haciendo cambios de vía en el momento que sea adecuado.
Ya que lo mencionas, al volver del corte analizaremos cuándo es oportuno buscar un acompañamiento psicológico.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Y
La mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano. Friedrich Nietzsche.
Muchas gracias a las personas que se han estado comunicando y nos comparten su experiencia. Hoy que estamos hablando acerca del autoengaño, con la visita del maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Un saludo para Lidia, quien nos dice, excelente programa, saludos al invitado y al equipo del Expreso. Yo me autoengaño de manera frecuente, dejando la dieta de no pan y azúcares, diciéndome, no necesito tener cuerpo fitness, además no voy a competir, cuando en realidad esos alimentos los tenemos que dejar por salud física y no para tener un cuerpo fitness. Y de pronto reflexiona, bueno, aquí también me estoy cayendo en el autoengaño. Un saludo para Lidia. ¿Qué opinas de esto que nos comparte?
Sí, esta es otra forma de autoengañarse, ¿no? Al fin que a mí no me interesa, al fin que yo no lo quiero, porque generalmente se reconoce la dificultad para acceder, que podríamos hablar un poquito del miedo al éxito, ¿no?
Ándale.
Existe generalmente el miedo al fracaso, pero también hay miedo al éxito, porque se reconoce que habrá una altísima exigencia de mantener ese nivel alto de desempeño, sí, de estar cumpliendo además con expectativas de muchas personas, porque si bien la masa muscular y el volumen de la cintura se encuentra estandarizado, pues a veces no es necesariamente, no hay coincidencia entre lo que el nutriólogo o la nutrióloga dice y lo que cada quien busca. Pero también está esta otra parte que alcanza a reconocer cómo se engaña y se vuelve a engañar. Y esto es importantísimo, porque nadie puede mantener una congruencia absoluta. Habrá altibajos, habrá descuidos, habrá situaciones que desconocemos y que nos lleven a tener comportamientos irregulares. Y no todo es un autoengaño en el sentido de confrontar, de llevar a la persona contra la pared y ponerle la navaja en el cuello y decirle, sé congruente al 100%.
Y siempre existe la oportunidad de retomarlo, de reflexionar en torno a ello. Te preguntaba, ¿cuándo es oportuno acudir o buscar un acompañamiento psicológico?
Sí, cuando la realidad, que es la que más nos confronta, nos demuestra que estamos cometiendo una gran cantidad de errores, sobre todo en sus efectos, en los efectos relacionales, en el proyecto que tenemos de nuestra vida. Y si lo tenemos esto aclarado, entonces podemos decir, estoy en otro sitio, no es donde yo pensé
que iba a estar. Y es un gran paso llegar a eso, además.
Por supuesto, ¿no? Y sobre todo reconocer que no nos estamos bastando con nosotros mismos. La persona puede decir, yo puedo dejar tal sustancia, yo puedo apegarme a tal régimen alimenticio, pero a veces no, y reconocerlo que no podemos, ese primer paso, que estamos dispuestos a recibir ayuda y hacer más o menos lo que se nos vaya indicando, va a ser fundamental, pero sobre todo para definir qué es lo que nosotros queremos. Entre más claros y honestos seamos, aún con el miedo a que los demás se desilusionen, vamos a ser más eficientes, vamos a alcanzar mejor nuestros propósitos.
Se ha comunicado Paco Mendoza. Felicito al maestro Julio Villegas porque gracias a su ayuda profesional disfruto la vida plenamente desde el año 2000. Te está escuchando en la radio, te manda un agradecimiento.
Ah, ¿qué tal? Un saludo, Paco.
Muchísimas gracias, Paco. Y se han comunicado otras personas. Antonio nos dice, muchos años duré alcoholizado y autoengañándome hasta que abrí la conciencia y voy ahora por un mejor camino. Es peligroso el autoengaño, te puede llevar incluso a la muerte, es lo que nos comenta.
Por supuesto, tiene la factura puede ser muy alta y hay un momento para cada quien. Y regularmente cuando permitimos que la persona vaya observando y afrontando las situaciones, la palabra consecuencias a veces es medio construida, pero cuando vaya tocando, palpando, interactuando con los efectos de lo que hace, llega un punto en que puede marcar una distancia y pedir ayuda, que esto va a ser fundamental.
Claro, y pedir ayuda no es un signo de debilidad, lo hemos comentado.
Es una habilidad, inclusive, no nada más es una fortaleza, es una habilidad que se desarrolla. Sí. Hay que aprender a pedir ayuda y hay una serie de pasos muy específicos que pueden ayudar a personas de diferentes edades a pedir ayuda según lo que necesitan, pero también si es en lo emocional, si es en desarrollo de habilidades, si es en trabajos colaborativos. Entonces, pedir ayuda es una habilidad y quien la desarrolla alcanza muchas más y mejores cosas en su vida.
Muy pronto haremos un programa sobre este aspecto. Inocencio, el autoengaño es como se dice, mañana hago esto o aquello y solo queda como un discurso. Los políticos caen mucho en eso, nos dice nuestro radioescucha Inocencio. Javier también nos comenta, para mí el autoengaño es la forma de defender algunos aspectos de la vida de alguien que se autoengaña como un mecanismo de defensa. Otra persona nos dice, ¿existen las mentiras piadosas, Manuel?
Uy, qué pregunta, ¿no? Habrá que considerarlo para quién. Digo, esto se parece al dicho de que de nuestro profe, recordarás, Alonso Eduardo Muñoz, un cordial saludo.
Claro.
Que repite la frase de que qué curiosa enfermedad son tus celos que se curan con mis mentiras, ¿no?
Dale, está buenísimo.
Sí, es complejo. Mentiras piadosas hasta que se entera la otra persona y dice, ¿por qué me dijiste eso? En todo caso, hay que ir preguntando, como este procedimiento para dar malas noticias en salud,
sí.
¿Qué necesitas saber? ¿Cuánto necesitas saber? ¿De qué manera? Porque lo que busca la otra persona es tener la información que pueda manejar. Entonces, a veces hay que dosificarla, pero no engañar con el fin como de no lastimar, porque esto termina siendo desilusionante. Y también lo dijo Nietzsche, lo que más me agobia que me hayas mentido es que no podré creer en lo sucesivo lo que me digas.
Híjole.
Hay que cuidar la confianza. Entonces, esto de mentiras piadosas suelen tener facturas altísimas.
Luis Eduardo nos dice, yo me he hecho el autoengaño. Y me duele muchísimo hacerlo, como yo le digo a mi esposa que la amo y ya no la amo mucho, nos dice Luis Eduardo. Situaciones difíciles de comunicar donde tal vez sí es muy oportuno el contar con un acompañamiento psicológico, terapia de pareja, en fin.
Sí, sobre todo que en la medida de lo posible tenga claro por qué está diciendo eso, qué es lo que sostiene con esa verdad o mentira a medias y quizá sea necesario apuntalar algunas otras cosas, ¿no? Hay situaciones en las que la persona se inventan un contexto temporalmente. Por ejemplo, están pasando por una enfermedad con mucho dolor,
sí,
y dicen, yo lo voy a ver como un entrenamiento físico, como un entrenamiento de supervivencia, y esta idealización, esta fantasía casi dirigida les ayuda a soportar momentos de mucho dolor. Hay quienes están en otro país, están lejos de su familia y dicen, yo lo voy a imaginar como que estoy en un viaje de exploración en el medioevo y eso les ayuda a soportar momentos difíciles, ¿no? Ese tipo de autoengaños pueden ser funcionales mientras la persona va realizando los actos que ayudan a su salud y a la interacción de las demás personas. Pero cuando esas creaciones, esas ficciones perjudican, aplazan, postergan toma de decisiones y tienen costos desde económicos hasta emocionales, pues entonces es el tema que estamos hablando y es para lo que hay que pedir ayuda.
Muchísimas gracias por venir, maestro Julio Villegas. Agradezco a todas las personas que se han comunicado. No podemos mencionar todos sus comentarios por cuestiones de tiempo. Los publicaremos en nuestro Facebook del Expreso de las 10 con muchísimo gusto. Y las personas que quieran buscar ayuda, ya que lo mencionamos, ¿dónde pueden hacerlo? En el Instituto Jalisciense de Salud Mental.
A través de la línea de atención en crisis, es un número muy sencillo, así tres dígitos, 075. Pueden llamar al 075 24 horas al día, los 365 días del año. Es un servicio gratuito y confidencial.
Muchísimas gracias al maestro Julio Villegas.
Lo conoces a la perfección. Conocí que es el perdón en nombre de un tal amor, pero la traición fue la flecha que atravesó en mi corazón. Hay dolor, hay rencor y sentimientos encontrados. Hay deseos de morir por no tenerte a mi lado, pero ya no importa nada, el pasado quedó atrás. Y así como llegaste, ahora mismo te me vas. Jamás te di la espalda y eso no puedes negarlo. Jamás te traicioné y nunca quise hacerte daño. Pasarán los años, seguirás en mi memoria, pues tú has sido la única en llevarme hasta la gloria.
De mí, dentro de mí,
cielo y nuestro camino en el suelo. chocado con el suelo. Pero solo quiero y pido seguir estando vivo para verte, darte cuenta del error que has cometido. Cuando tú lo entre mis manos te lo di sin interés, pero nunca fue suficiente por más que lo intenté. Demostré que era primero el sentimiento, no el dinero. Que si algo nos llevamos ha de ser lo más sincero. Sé que no fui bueno demostrando sentimientos, pero siempre he sido rudo, frío, duro como el hielo. Me hundiste en el infierno y la verdad no me arrepiento, porque sé bien que te amé hasta el último momento.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.